El Señor esté con vosotros.
Y con tu
Espíritu.
espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a
Gloria a
ti,
ti,
Señor.
Señor. En aquel tiempo, subiendo Jesús a Jerusalén, tomando aparte a los 12, les dijo por el camino: Mirad, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, y al tercer día resucitará. Palabra del Señor.
Gloria a
Gloria a ti,
ti,
Señor
Señor
Jesús.
Jesús.
Queridos hermanos, este Evangelio de hoy nos habla de una cosa, que es la subida de Jesús a Jerusalén, al final de sus días, cuando ya está todo su apostolado centrado en su muerte y en su resurrección. La subida a Jerusalén, por lo tanto, no es solamente un trayecto o no es solamente una cosa física de subir a Jerusalén, que les dice a los apóstoles, vámonos a Jerusalén porque tenemos que hacer cosas allí. No, la subida a Jerusalén es un tema espiritual. Es una forma de vivir la espiritualidad cristiana. Subir a Jerusalén. Él anunció a los apóstoles tres veces, nada menos, lo de que tenía que subir a Jerusalén y allí sufrir mucho de parte de los magistrados, del Sanedrín y de todos para entrar en la muerte y también en la gloria del Señor y en la resurrección. La primera vez que les avisó, si os acordáis, nos lo cuenta todo esto Mateo, pues les dijo esto que acabo de decir, tengo que subir a Jerusalén. Y subir a Jerusalén significa que me van a matar, que me van a... Pues no sé, me van a hacer daño, me van a negar, me van a desplazar, me van a condenar, en definitiva. Y entonces cuando Pedro oyó que a Jesucristo, que tenía que subir a Jerusalén y a que a Jesucristo le iban a hacer todas esas cosas, Pedro fue cuando dijo, de eso nada, Señor, tú no vas a Jerusalén. De eso nada. Y entonces Jesús le respondió con dureza, una dureza muy fuerte, una dureza que en el Evangelio pocas veces se da. Apártate de mí, Satanás, que tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Figuraos bueno, pues Jesucristo estaría sufriendo ya por dentro su propia pasión. Porque el Espíritu Santo, cada vez que anunciaba a los apóstoles algo, se lo revelaba al Espíritu Santo. Y a él le hacía daño, porque a Jesucristo la pasión le hizo muchísimo daño. Tampoco tenía ninguna gana de subir a Jerusalén, pero en el Espíritu, en la obediencia al Padre, había que subir a Jerusalén. San Pedro, pues es un hombre de estos que en aquel tiempo podríamos decir la nueva era, la New Age, un hombre de estos que les encanta estar con Cristo, vivir el cristianismo, pero sin cruz, sin subir a Jerusalén. Aquí en el llano estamos muy bien, figúrate, pensaría San Pedro, figúrate qué bonito, Señor, con lo poderoso que eres tú, con los milagros que haces, con cómo te quiere la gente, cómo te sigue la gente, qué cosa más bella que esta, qué cosa más grande que esto. ¿Para qué necesitas tú Jerusalén? ¿Y para qué necesitas tú exponerte a esos peligros? Para nada, en absoluto. aquí estamos genial, estamos muy bien. Y a tu sombra, pues nosotros también significamos alguien, algo. No somos nadie, pero bueno, significamos algo. Y Jesús, pues le tuvo que decir, lárgate, Satanás, que me estás tentando. Tú no piensas como Dios, piensas como los hombres. Y a raíz de eso, Mateo nos pone esa perícopa, ese trocito de evangelio tan bonito en que dice, el que quiera salvar su vida, la perderá. El que no quiera subir a Jerusalén, perderá su vida. Entonces, pues, es mejor perder la vida humana, la vida del llano, la vida tan guapa que llevamos aquí, como pensaba San Pedro, y subir a Jerusalén y entrar en la gracia de Dios y en el don de Dios a través de nuestra muerte. Porque a Jerusalén no solamente tiene que subir Jesucristo, es que, como digo, es un algo espiritual. Todos tenemos que subir en nuestra vida a Jerusalén. Todos tenemos una Jerusalén. Nuestra vida es subida a Jerusalén. Tenemos que ir caminando a través de este paso, a través del otro paso. Cada uno sabe las distintas situaciones, cada uno sabe cuándo se le anuncia la pasión, su pasión, cada uno sabe más o menos cómo va caminando hacia Jerusalén. La segunda vez que Jesucristo les avisa a los apóstoles para irlos preparando, claro, porque los apóstoles estaban a uvas, no tenían ni la menor idea de lo que tenía que suceder con Jesucristo. Y entonces, para irlos preparando, la segunda vez, antes de la segunda vez, sucedió lo de la transfiguración en el monte Tabor. Y se llevó a tres nada más. Toda la gente que iba con Jesús, que iba mucha gente, y los doce, pero se subió al monte con tres nada más. Pedro, Santiago y Juan, que eran los tres elegidos y los tres preferidos de siempre. ¿Y sabéis lo que pasó? Que allí, pues se puso Jesús a orar y su rostro entró, lo que podríamos llamar ahora, modo gloria. Como decimos ahora, modo teléfono, modo avión, perdón. Cuando ponemos el teléfono en modo avión, el teléfono se desconecta, ¿verdad? Pues Jesús entró en modo gloria. Pero además no creáis que lo digo así. San Lucas dice esto, en gloria. Le faltó la palabra modo, pero en gloria. Y se aparecieron Moisés y Elías también en modo gloria. ¿Qué es eso en modo gloria? Pues yo no lo sé, ni los evangelistas nos lo han sabido explicar. Solo sabemos una cosa, que Pedro, Santiago y Juan estaban, pues, muy a gusto, adormilados, dormidos, pero muy a gusto, muy a gusto. Tan a gusto que Pedro, que era así, tan impulsivo, le dijo a Jesús, Señor, si quieres, quiso montar un campamento de verano. Si quieres, hacemos aquí tres tiendas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y así no estamos aquí, porque se está también aquí. Bueno, cuando desapareció aquello, desapareció el modo gloria. Y entraron en la realidad, a la bajada del monte, fue cuando Jesús les volvió a anunciar, tengo que ir a Jerusalén, tengo que subir a Jerusalén. Jerusalén es tan alto, y desde cualquier parte que vayas, siempre es subida, aunque la subida de la que estamos hablando es la más grande de todas, como vamos a ver ahora desde Jericó. Pues bien, aquí no se nos cuenta de que hubiera reacción. Simplemente los apóstoles, estos tres, por lo menos, claro, estaban tan impactados del modo gloria que habían vivido, que habían visto, que se callaron. Dijeron, bueno, pues vamos a ver en qué termina esto de la subida a Jerusalén. Y después, la tercera vez, pues fue ya pasan Jericó y empieza la subida. Yo no sé si vosotros lo habéis hecho, algunos seguro que sí. Habéis subido de Jericó a Jerusalén, hay 25 kilómetros. Y esos 25 kilómetros son un puerto que en una hipotética vuelta ciclista podríamos llamarlo especial. No de primera categoría, más especial. Son 25 kilómetros los que hay entre Jericó y Jerusalén. Y subiendo, subiendo, subiendo todo el tiempo, porque Jericó está a orillas del Mar Muerto, es decir, por debajo del mar, por debajo del nivel del mar. Y tienen que subir hasta los 700 metros que tiene de altura Jerusalén. Pues bien, entonces subieron allá para poco a poco, pero todavía no iban entendiendo, porque es cuando sucedió lo de la madre de los Zebedeos, que le dijo Jesús, haz que mi hijo Juan y mi hijo Santiago se pongan en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y los hijos estaban allí y Jesús les dijo, ¿y vosotros podéis sufrir el cáliz, beber el cáliz de mi pasión? Es decir, vosotros podéis subir a Jerusalén, a vuestra Jerusalén, a la que el Padre os ha destinado, a que el Espíritu Santo os llevará. Y ellos muy tal dijeron, sí, sí podemos. No sabían, por supuesto, lo que decían. Pero Jesús les dijo, sí, sufriréis, subiréis a Jerusalén, pero el estar a la derecha o a la izquierda mía no me toca a mí darlo, sino que le toca al Padre del cielo. Pues bien, todos tenemos que pasar por esto. Todos tenemos que subir a Jerusalén. Hay una dimensión espiritual aquí muy grande y es una de las formas más bonitas, cuaresmales, diría yo, de decir el significado de la cuaresma. ¿Qué significa la cuaresma? Subir a Jerusalén. ¿Y cómo subo yo a Jerusalén? Mira, es que estás subiendo. Lo más bonito de lo que está sucediendo en este momento que yo os hablo es que estáis subiendo a Jerusalén. Estáis escuchando cómo se sube a Jerusalén. Y es el Espíritu Santo, no soy yo. Es el Espíritu Santo el que os lo está diciendo en el corazón. Y os está diciendo, yo sé cómo va tu subida a Jerusalén. Yo sé en qué kilómetro estás. Yo sé las curvas que todavía te faltan. Yo sé todo, los sufrimientos. En ese trayecto hay muchos problemas. Ese trayecto es el trayecto donde salieron unos bandidos, aquello del samaritano, del buen samaritano. En ese trayecto, no sé si lo habréis hecho, yo sí lo he hecho. En ese trayecto, pues hay muchas posibilidades de emboscadas, como en tu vida y como en mi vida. Y el Espíritu Santo te dice, y hoy te lo recuerda en esta cuaresma, te lo recuerda en esta Eucaristía y en su sangre, en esta Eucaristía, pues que tú estás subiendo a Jerusalén también. Pues bien, para mí es muy bonito hablar de estas cosas. Siempre me gusta hablar. Nuestra subida a Jerusalén no nos salva. Ya sabemos, nosotros nos salva la subida a Jerusalén de Jesucristo. Eso es lo que nos salva. Y su resurrección. ¿Pero qué pasa? Pasa que Jesucristo resucitado nos envía el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo sucede en nuestras vidas. De tal forma que en tu vida y en tu subida a Jerusalén está el Espíritu Santo. Entonces ahí hay una gratuidad que es maravillosa. Es la gratuidad porque tú nunca serías capaz de subir a Jerusalén. Pero Él sí. Él te puede hacer que tú subas hasta allí. Y es muy importante esto que estoy diciendo, porque la gratuidad con la que nosotros nos estamos salvando no es una gratuidad exterior, no es una gratuidad extrínseca, es una gratuidad interior. Sucede en tu vida. La gracia de Dios sucede en tu vida. El Espíritu Santo sucede en tu subida a Jerusalén. Entonces es muy importante. No es simplemente que estás haciendo méritos, no. El mérito es suyo. El mérito es del Señor. Pero en ti sucede tu pasión, que con la fuerza de Jesucristo está siendo salvada. Ahí sucede tu pasión. No eres una cosa exterior, no es una cosa externa, sino una cosa muy interior. Para los protestantes, ya sabéis, tienden mucho a la exterioridad. Es una salvación externa, foránea. ¿Qué significa médico forense? Médico forense es un médico de afuera, un médico extraño. No es el médico de familia, no es el médico de tu casa. Es un médico que no trata contigo. En un momento dado te puede hacer una autopsia, pero no es tu médico. Es forense. Forense viene del latín forus y del griego que significa fuera, otro, distinto. Pues bien, a nosotros la salvación no se realiza de una manera forense, se realiza de una manera interior. Es decir, te introduce en el cielo como hijo. Vosotros imaginad, cuando nosotros lleguemos al cielo, pues vamos a entrar como hijos. Y vamos a entrar como hijos porque en nosotros ha sucedido la pasión de Jesucristo. Si fuera una salvación externa, entraríamos de limosna. Habríamos sido limosnados. Entonces entraríamos en el cielo con complejo. Y miraríamos a Dios y miraríamos a Jesucristo, sobre todo de una manera rara. Y a Dios. Me han hecho una gracia. Es como si tú metes en tu casa a un niño porque hace muchísimo frío y le metes para salvarle de la helada de una noche. O le metes para hacerle de la casa, pero no hijo, sino en los apartamentos de los esclavos o de los criados. Pues nosotros, cuando vayamos al cielo, no vamos a entrar en el apartamento de los esclavos. Vamos a entrar directamente como hijos. Jesús es el hijo natural. Nosotros somos hijos adoptivos, pero adoptivos con la misma sangre. Que es un concepto que aquí no funciona bien, porque no entendemos un hijo adoptivo que tiene la misma sangre de los padres. Pero espiritualmente se puede entender esto muy bien. Es decir, en nosotros ha sucedido la pasión de Cristo, pero cada uno la suya. Pero en tu pasión, en tu subida a Jerusalén, ahí ha estado Jesucristo presente con su Espíritu, con el Espíritu de Dios que nos ha mandado para que tú puedas vivir y morir todo esto. ¿Cuántos de nosotros estamos celebrando estos días su subida definitiva a Jerusalén? Es decir, su muerte, el COVID, esta pandemia que nos está asolando y que mucha gente está muriendo. Suben a Jerusalén y entran ya en el cielo, pero el que está en el Señor y el que ha vivido su subida a Jerusalén desde el Espíritu de Dios y el Espíritu Santo, entra en el cielo como hijo, no de limosna. No somos salvados de limosna, somos salvados gratuitamente, pero no gratis. A ver si me entendéis todo este galimatías. Somos salvados gratuitamente, pero no gratis. ¿Por qué no gratis? Sencillamente porque ha sucedido en nosotros la pasión. Entonces nosotros podemos alegar ante el Padre que ha sufrido la pasión de tu vida como Jesucristo, aunque sabemos y le damos gloria porque ese poder, esa fuerza, esa realidad que ha sucedido dentro de nosotros, pues no es una realidad nuestra, sino una realidad que se nos ha dado de una manera gratuita. Pues bien, Jesucristo tuvo sus anuncios, nosotros tendremos nuestros anuncios también. Yo he tenido muchos anuncios en mi vida, de que cuando uno es joven tiene pocos anuncios de la subida a Jerusalén. No sabe si está subiendo o bajando, pero eso viene más tarde. Pero ya según vas caminando un poco en la vida, pues te vas dando cuenta y el Señor de vez en cuando pues te mete una pequeña, no sé, claridad dentro de ti en la que te dice, hermano, agárrate bien a mi Santo Espíritu, agárrate bien a mi gracia, agárrate bien a mí, que estás subiendo, que estás subiendo. ¿Qué es una cuaresma? Pues subir a Jerusalén. Subir a Jerusalén. Mucho más importante esto, mucho más importante es entender tu vida en su vida a Jerusalén, que todo lo que puedes hacer, porque tú puedes hacer mil limosnas, tú puedes hacer mil ayunos, tú puedes hacer mil cosas sin entender para nada que tú estás subiendo a Jerusalén. Sin entender para nada, porque lo entiendes simplemente como una cuestión de adquirir méritos o una cuestión de cumplimiento, yo tengo que cumplir con esto, yo tengo que ayudar, si no es cuestión de eso, aunque ayude o pueda ayudar el ayunar y otras cosas, pueden ayudar a clarificar tu mente y a que el Espíritu Santo pues te alumbre, te ilumine, pero no es una cuestión de adquirir méritos o una cuestión de cumplimiento, sino que es algo mucho más profundo. Es que es tu vida la que está subiendo para arriba, para Jerusalén. Yo si supiera que vosotros no sufrís nada, que nunca vais a sufrir nada, que nunca, y la subida a Jerusalén no solamente tiene sufrimiento, la subida a Jerusalén tiene momentos de Tabor también. El Señor te hace pasar modo gloria muchas veces. A mí el modo gloria yo lo he tenido en el cristianismo, en mi vida sacerdotal, en mi vida de dominico. Yo he vivido el modo gloria. Yo no me cambio. Yo me lo he pasado muy bien como sacerdote, como dominico. Yo he vivido el modo gloria, pero pues digamos como que en los últimos 15 años o así, pues el modo gloria en mí ha desaparecido bastante, aunque no de dentro. Y vivo más bien el modo subida, el modo, pues no sé, muerte, que va subiendo uno hacia arriba, hacia Jerusalén. Pues bien, y este modo, podemos decir, esta subida, podemos decir que es meritoria. Cuando vayamos al cielo, le diremos al Señor, Señor, es que tengo mis méritos. Y diréis vosotros, ala, pero no hemos quedado que la gratuidad no acepta los méritos. Los protestantes es que no aceptan ningún mérito. No aceptan ni siquiera que la Virgen tenga más méritos que tú, por eso no la honran. No aceptan siquiera que los santos tengan más méritos que yo, por eso no honran a los santos. No tienen en sus iglesias santos ni a la Virgen María. ¿Por qué? Porque han sido salvados de limosna. Pero ha sido salvada la Virgen de limosna, ha sido salvado los santos de limosna. Yo soy salvado de limosna y todos los que creen en la sangre de Jesucristo van a ser salvados de limosna. No vamos a ser de limosna, no vamos a ser salvados de limosna, vamos a ser salvados interiormente por la gracia santificante, por la acción del Espíritu dentro de ti. El Espíritu está funcionando en tu corazón. Te está santificando, te está transformando, te está haciendo una realidad completamente distinta. Y por eso cuando tú llegues delante del Padre al cielo, delante de Jesucristo al cielo, pues puedes alegar tus méritos. Sabemos de sobra que el mérito primero es el de Jesucristo, es el de Dios, porque hemos sido salvados gratuitamente. Pero hay un mérito secundario, y ese mérito secundario lo tienen todos aquellos que han pasado y han subido a Jerusalén. Todos aquellos por los que ha pasado la cruz de Cristo, por el Espíritu, por la fuerza del Espíritu Santo. Hay un mérito secundario que Dios lo va a reconocer. Si tú tienes un problema, si tú has muerto de esta forma o de la otra forma, no es lo mismo. No, es un mérito que va para el cielo. Es secundario, ciertamente. Pero yo estoy muy contento de que la Virgen tenga muchos más méritos que yo. A mí no me dan celos de los santos. No me dan celos de nadie. No. Su subida a Jerusalén, la subida a Jerusalén de María, pues fue la que fue. La subida a Jerusalén de cada uno de los santos fue la que fue. La subida a Jerusalén de todos los que estáis aquí es la que es. A mí no me da ningún celo. Todo lo contrario, me encanta que estéis aquí. Me encanta que seáis amados en vuestra subida a Jerusalén. Me encanta que subáis, que subáis, que subáis, porque es el Espíritu Santo el que os está subiendo. Entonces este mérito, pues es un mérito que realmente, pues, contribuye al aumento del mérito de todos y contribuye, pues no sé, a la comunión de los santos. A la comunión de los santos. Y por eso me encanta que a ti Dios te haga estas maravillas. Me encanta que tú estés aquí escuchando estas cosas, porque estas cosas al escucharlas te hacen bien. Y hacen que tú digas, Señor, gracias porque sí, estoy subiendo a Jerusalén, pero estoy subiendo a Jerusalén iluminado. Porque hay tres formas de subir a Jerusalén. Hay una forma atea. Porque a Jerusalén va a subir todos los hombres, vamos a subir a Jerusalén. Una de las formas de subir a Jerusalén es una forma atea. El ateo, pues sencillamente, no sube iluminado. No sube con luz. Sube en sí mismo y desde sí mismo. Y desde sí mismo, pues, cuesta subir. Y al no tener luz, uno, creo yo, produce la vida en uno, le produce mucho resentimiento. ¿A dónde va? Porque está subiendo, el ateo está subiendo. Está subiendo a su vejez. Está subiendo a su Jerusalén. Está subiendo a sus cosas, pero sin... Aquí, en la parroquia vecina, en una parroquia vecina hasta que estoy yo en San Blas, había hace años un compositor que se llamaba Espinosa y compuso una canción que se titula En este mundo que Cristo nos da. La sabéis todos, porque se canta mucho en el ofertorio. Y entonces la segunda estrofa nos dice la sed de todos los hombres sin luz, la pena y el triste llorar, el odio de los que mueren sin fe, cansados de tanto luchar. Y la canción dice, Señor, por ellos también, en la patera de nuestra oración, acepta su vida, Señor. Porque una de las cosas que tenemos que hacer, los que estamos iluminados, es orar por los que suben a Jerusalén sin luz. Porque los que están subiendo a Jerusalén a ciegas, a oscuras. Y otra forma de subir a Jerusalén es la de los iluminados. Nosotros subimos a Jerusalén, nos cuesta lo mismo que a un ateo, pero con luz, con palabra. Tú tienes palabra y la palabra te está diciendo. Y si tú mueres, vas a morir con una palabra de vida, una palabra de resurrección. Y morir con palabra es muy distinto que morir en el silencio absoluto de la nada, de la fe. Muy distinto. Entonces subes a Jerusalén iluminado Yo me siento absolutamente bien cuando estoy diciendo estas cosas, porque siento que la luz de Dios pues me ha ayudado a vivir todo este misterio y a seguirlo viviendo sin que yo en este momento para nada quiera rechazar mi subida, quiera rechazar la subida hacia arriba. Y después la tercera subida a Jerusalén es la de Cristo. Esa ya es súper en todos los sentidos. Sube en la fuerza del Espíritu Santo y sube y muere y resucita. Y es la que y de la que sale la luz para todos y cada uno de nosotros. Pues bien, hay un sacramento muy interesante que hace de alguna forma el sacramento siempre expresa una realidad de luz, una realidad de sal. Siempre el sacramento realiza lo que significa, realiza la gracia que significa. Y tenemos un sacramento de salvación porque hemos sido salvados en la subida de Jesucristo, en la historia de Jesucristo, en la carne de Jesucristo. Y el sacramento que significa esta subida en la carne de Jesucristo, salvados en su cuerpo de carne, es la Eucaristía. ¿Por qué? Pues sencillamente porque Jesucristo siempre fue limpio, nunca cayó bajo el pecado. Es decir, el demonio creyó que podía morder la carne de Jesucristo como ha mordido la carne de todos y cada uno de nosotros. Y ha creído que era nuestro dueño. Pero al morder la carne de Jesucristo, a mí me gusta decir que se le rompieron los dientes, porque la carne estaba limpia. Y entonces esa carne de Jesucristo es la que nosotros comemos cuando en misa comulgamos. Una carne limpia. Y si la carne de Jesucristo limpia la comulgamos en la misa, y de ahí viene nuestra salvación, ¿qué otro culto podemos ofrecerle a Dios más grande que la misa? Ningún otro culto. ¿Por qué? Porque nos estamos comiendo la carne de nuestra salvación. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección como culminación de nuestra vida, como culminación de nuestra subida a Jerusalén. Pues bien, hermanos, digo que a mí me gusta hablar de estas cosas y a lo mejor hablo más de la cuenta, pero yo le he pedido como sacerdote al Señor durante toda la vida, Señor, ilumírame la Eucaristía, porque es terrible para un sacerdote estar diciendo misa todos los días, y no entender bien el misterio. No entender bien el misterio de la Eucaristía. Lo haces como un papagayo. Y según vas subiendo en los años de tu vida, pues deseas más ávidamente. Yo en este momento ya no le pido al Señor que me ilumine el misterio de la Eucaristía. El misterio de la Eucaristía es simplemente comer la carne limpia de la salvación de Jesucristo, donde ha sucedido gratuitamente mi salvación personal y dársela a los demás. ¿Qué más puedo yo? ¿A qué más puedo yo aspirar? Esto lo entiendo, y lo entiendo porque se va haciendo experiencia a mí. Lo entiendo más como experiencia que como concepto, porque yo como concepto, la verdad es que muchas cosas no las entiendo. Es que no me interesa ni siquiera entenderlas, pero sí como experiencia de vida, como experiencia que en mí sucede y como experiencia que me va dando vida y me va transformando. Y esto os lo digo vosotros porque como sé que lo puedo decir, sé que me entendéis. Y si hay alguno que no me entienda, pues con humildad se lo pida al Señor y diga, Señor, ilumina mi subida a Jerusalén, porque estáis, yo no sé en qué kilómetro estáis cada uno de los 25 que hay entre Jericó y Jerusalén, no sé. Yo creo que ya ando por el kilómetro 23 o 24 de los 25. Vosotros pues no sé por qué kilómetro andáis, pero estáis subiendo a Jerusalén. Gloria al Señor.
Como las tiendas de Kedar negras fui.
Oremos. Señor, te doy gracias porque tú has querido decirnos que estamos subiendo a Jerusalén contigo. Tú quieres iluminar nuestra vida con esa fe, porque son palabras de tu evangelio. Y hacia arriba subimos, Señor. Hoy te doy las gracias por María Luisa, la madre de Yolanda, y por Gloria, la suegra de Margarita, y la madre de Jorge, que lee nuestra, y la abuela de Jorge, que lee nuestras lecturas, que acaban de culminar su subida a Jerusalén en el día de hoy y han entrado a gozar contigo. Y te presento también a todos los que yo no conozco ni sé, pero en este día han pasado a la Jerusalén celestial. Te doy gracias por todos ellos, por todos los que mueren en la pandemia, por todos los que de una forma o de otra, Señor, necesitan tu luz para subir a Jerusalén, no como Pedro quería, sino como tú querías, Señor, en obediencia al Padre y a la fe para gozar siempre en la eternidad contigo. Te doy gracias por todos los que de una forma o de otra no pueden entender estas cosas o no las pueden vivir o las rechazan. También las ponemos a todas ellas en la patena de nuestra oración y te las ofrecemos, Señor, para que tú subas a Jerusalén aún aquellos que no quieren subir, porque quieren vivir siempre en el llano, en las dulzuras de abajo, del llano, de lo terrenal, de la tierra. Gracias porque cada día, Señor, nos dices cosas y nos dices cosas para que nosotros, para que hagan en nosotros vida eterna, hagan salvación y podamos llegar hasta ti el día que tú nos lo digas. Mientras tanto, Señor, ayúdanos, estate con nosotros porque la fuerza siempre nos vendrá de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
Amén.
Vayamos en paz.
Demos gracias a Dios.